Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com.
Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. There's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again.
Tres y seis minutos, esta es la nave radiofónica milenaria. Estudio 1, Cadena Ser, hemos viajado por América buscando extrañísimos templos con no menos extraordinarios templarios de piedra, pero de hace milenios, guerreros y monjes, parece, de otro mundo, de otra dimensión, colmillos afilados, miradas glaucas que vigilan el cielo, y luego hemos vagado por la brujería, con casos tristes. Con gente que quiere siempre el poder como una droga, y a veces acude a lo más denso y terrible de la condición humana. ¿Qué nos queda ahora? Pues de momento vuestros mensajes, y después un dossier que, como he dicho antes, estremece. Alimentación y conspiración, parte 3. Hace falta tomar un poco de oxígeno antes.
Pues vamos con mensajes como el de Maite, que nos dice: hola, comentaros que en el caso de Denise seguramente era alguien con un temor patológico al abandono. Si no, nos explica cómo hizo lo que hizo con la pobre niña. Nadie en sus cabales haría algo así con una niña. Si a eso se unen unas extrañas creencias o supersticiones, en algún momento explotará de la manera más horrible que se pueda imaginar.
Ya lo decía el maestro Chicho, ¿no? En su película, ¿quién puede matar a un niño? Pues solo un monstruo inhumano.
Ángel Verdejo nos dice que se comenta que el presidente venezolano hace consultas a chamanes para llevar su gobierno. Noel Jiménez Lázaro, las artes oscuras yo creo que existen, son muy antiguas y las deseaban para hacerse inmortal, como el señor Rasputín. Vanessa, que nos decía: de repente me ha venido a la mente la película La llave del mal, donde los protagonistas son dos hechiceros que absorben la juventud de los ocupantes de la casa por medio de rituales satánicos.
Y además pasa una cosa que es bien curiosa. En tiempos de bonanza económica, ¿verdad, Santi? La impresión es que en masa acude el público a las cartomantes, videntes, y como en todo, imagino que hay gremios y hay personas que no hacen escrúpulos ni ascos adentrarse en la magia negra. A mí hace muchos años alguien me dijo que los brujos negros mueren pronto, no tienen vidas largas, porque evidentemente cuando uno se enfrenta al abismo, como decía aquel sabio, se refleja en él y ese abismo se apodera de él. Alcanzan poder, alcanzan gloria, éxito o no, pero tiene un pago, la eterna historia mefistofélica de vender tu alma al diablo. Pero en épocas de crisis como ahora, las consultas, y hay personas, tanto brujos como clientes, ojo, que tampoco hacen ascos a intentar hacer daño, a intentar provocar males de ojo o lo que sea, para obtener en este caso beneficios sobre todo económico o trabajo. ¿Por qué el ser humano, me pregunto tantas veces, es tan débil en ese aspecto? ¿Por qué le cuesta tan poco traspasar el umbral y acudir a la brujería, no a la autosuperación, no a la pelea con su entorno en el buen sentido, no a batirse con buenas armas para conseguir un futuro mejor? ¿Por qué el atajo de la magia negra, exista o no, que no lo sé, no sé qué opinéis vosotros, pero por qué esa especie de atracción fatal? Y que vemos ahora que los brujos que actúan en ciudades españolas se están llenando los bolsillos, serán de los pocos en esta crisis, por eso, por la angustia de tantas personas. Antes el amor, ahora la economía, pero siempre el peligroso atajo.
Efectivamente, y además eso me lo confirmaba hace unos días una persona que trabaja en el gremio de la futurología, que es increíble cómo hace eso. Hace 3 o 4 años prácticamente el 90% de las consultas que podían llegar pues a un cartomante, a una vidente, etcétera, etcétera, eran de me quiere o no me quiere. Y eso era prácticamente lo que más angustiaba a las personas. ¿Me quiere? ¿Qué pasará? ¿Me está engañando?
Ahora ha cambiado la torna, claro.
Ahora ya parece que nadie tiene problemas sentimentales, aparecen en un porcentaje en esas consultas muy pequeño, y sin embargo todo el mundo es el trabajo. ¿Me echarán? ¿No me echarán? ¿Encontraré trabajo? ¿No lo encontraré? Eso, hay una sociología absolutamente fascinante en ese tipo de, en ese tipo de consultas. Y fíjate que hablábamos antes de brujos y poder, pero llega hasta tal punto que es de sobras conocido que los servicios de inteligencia, incluido el español, infiltraban o de alguna forma contrataban a algunos de estos videntes que tenían clientes muy poderosos, porque precisamente en esas mesas de tarot y en esa, y delante de esas bolas de cristal decían secretos que probablemente no sabían ni sus más íntimos asesores.
Hicieron una encuesta el otro día de lo que preocupaba más a los españoles, y es lo que decía Santi, el trabajo, el quedarse sin trabajo, el paro, por encima de la salud, de los hijos, de cualquier otra cosa.
Hay quien piensa que acudiendo al mal se puede conseguir un bien, y eso está en las entrañas de la historia de nuestra civilización, de nuestra especie. Acudiendo al mal tú puedes conseguir un bien. Ahora, ese bien, ¿será bien siempre? ¿O el mal, que es una sombra, que hay que mantener muy lejos si uno puede hacerlo, no vuelve para recaudar? ¿Alguien puede estar seguro que accediendo al mal, ese mal no le va a volver? Yo no tengo muchos años, o sí, según se mire, pero todo lo que he visto en mi vida cumple esa máxima. El que desea mal, recibe mal, y al revés.
Luis Der nos dice, todo lo que nos rodea es energía pura, depende de cómo lo canalicemos, lo llamaremos magia negra o blanca. Rubén desde Granada, yo pienso que la magia negra juega con susceptibilidad de las personas, si crees en ella te afecta, si no crees, no. Pepe se pregunta cómo se puede saber si eres víctima de un mal de ojo o algún otro maleficio relacionado con prácticas oscuras de la magia u otros poderes ocultos.
Pues es la eterna pregunta, si crees en ello estás perdido, amigo. Si crees en ello, tu interpretación de cualquier hecho va a estar en consonancia con esa creencia.
No hay mayor poder. Y si vas a uno de estos videntes, curanderos, extraños, lo normal que te van a hacer es que te van a poner un recipiente con agua, van a cascar un huevo, van a echar este y van a ver que hay algo oscuro y que alguien seguro te ha echado mal de ojo. Por ello, cobrarán 50 euros mínimo.
Eso te iba a decir, y que es carísimo quitarlo, es un proceso largo.
Eso solo por el huevo, luego para quitarlo ya te sacarán más euritos.
Efectivamente, la sugestión hace en este caso milagros negativos en la gente que cree que puede ser víctima de una de estas cosas. Yo creo, honradamente, que la receta que has dado es posiblemente la que han dado los grandes maestros espirituales de todos los tiempos, sobre todo los orientales. El buen pensamiento, el buen pensar, el buen hablar, el buen actuar es precisamente lo que te escuda contra cualquier mal que te pueda venir del exterior.
Yo estoy pensando que es una de las cosas que siempre se repite, las cuestiones del mal de ojo, de estar hechizado, de que le han hecho en un trabajo. Y cómo con el mismo resorte tan absolutamente clásico, incluso básico, e incluso simple, tanta gente es engañada. Yo voy a repetir una frase, sinceramente, porque a mí me gusta y me da la gana en este aspecto, porque hay tanta gente pasándolo mal, que no confía en sus posibilidades, porque claro que estamos en una mala época. Pero hay que confiar, amigos y amigas, en las posibilidades de uno, y hay que intentar alimentarlas de energía, de conocimiento, de positividad en cualquier entorno. Sé que es muy fácil hablar, pero todos tenemos nuestras historias. Nadie es, imagino, feliz 100% ni infeliz 100%, y hay que alimentar la magia, pero la que uno lleva dentro. Dice un viejo rito, precisamente, de los indios norteamericanos, lo contaba uno de los últimos chamanes, es una historia preciosa, que tiene que ver con la magia blanca y la magia negra. Le decía un chamán a uno de los últimos herederos de sus conocimientos en la tribu, que la gran enseñanza de la vida de aquel anciano era que uno en su interior tiene dos animales. Son como dos perros, son como dos lobos. Uno es blanco y actúa o sale con la nobleza, con la dignidad, con la superación, con el esfuerzo y sobre todo con el amor. Vive de eso y se alimenta de eso. El otro perro es negro, dientes muy afilados, y siente predilección por el odio, la envidia, por los instintos más primarios, por el egoísmo, por el deseo de satisfacción rápida, sin pensar en los demás, por el mal. Y decía el brujo, al final, el enigma de la vida depende de ¿a cuál de tus dos perros alimentas? Porque están ahí, son dos caras de la misma moneda. Y Germán de Argumoso, el gran Germán de Argumoso, decía, yo creo en la evidencia, pero no en los videntes. Siempre lo he repetido, toda mi vida. Claro que alguien puede ver lo que le pasa a otro que está vinculado con él. Por hilos visibles o invisibles, por sanguiniedad o por familiaridad o por amistad. Se puede sentir como un chispazo. Pero claro, sentirlo 24 horas y cambiar dinero por eso, sospechoso, ¿verdad? Por eso Germán decía, creo en la evidencia, videncia, no en los videntes.
Isabel nos decía que ojalá paguen su tributo a estos brujos, que una de ellos casi acaba con sus vidas. No dejéis de prevenir a la gente. Docha dice que la vida siempre te devuelve lo que tú le das.
Y luego está, por supuesto, muchos amigos dirán, jolín, qué sencillo es eso, qué básico, si eres muy bueno, te vuelve todo bueno. No es así porque hay muchas circunstancias, y seguro que hay gente buena que ante lo imprevisto de la vida, pues también hay mala suerte. Pues claro que sí. Y nadie está lejos de eso. Pero en el transcurrir cósmico, desde luego uno se alimenta de lo que quiere. Y en este mundo que nos impulsa siempre a ver eso, lo más primitivo, lo más primario, lo más denso, dicen las antiguas culturas, que todo lo primario es lo denso, lo que nos atrae fácilmente, lo que no genera esfuerzo, lo que no se consigue con esfuerzo, yo creo que está en otra dimensión. Así que el esfuerzo es superar lo que tenemos en el entorno. Y esa es la mejor receta, yo creo. No hay mal de ojo, no hay brujo, no hay trabajo, no hay advertencia, no hay amigo listo que sabe de brujería que pueda con eso. La fe en uno mismo.
Mira, fíjate de esa evidencia, Jesús nos decía, mi madre sintió que murió mi padre a 900 kilómetros de
claro,
distancia.
Claro, y yo lo creo absolutamente, por ejemplo. Pero seguro que esa señora que creó eso, que vivió eso, que sintió eso, no se dedica a echar las cartas.
No. David nos dice, pues yo no creía y me echaron un mal de ojo y desde entonces todo me va fatal. Empecé a creer a la fuerza.
No, creías de antes, te lo aseguro. Cabía esa posibilidad en ti, te lo aseguro.
O hay gente que, claro, dice, claro, no creemos, vosotros que tenéis un trabajo, un sueldo fijo, y la gente que no tiene nada de esto, que pues en el fondo hay que creer en que algo malo, pues no, más bien que crean en ellos mismos, ¿no? Y en su fuerza para encontrar algo que seguro que lo hacen. Empezad a creer en vosotros. Dolores nos dice, hola, buenas noches a todos los milenarios. Sobre la magia negra yo me atrevo a decir que es verdad, ya que me la hicieron a mí y dio resultado y lo pasé muy mal. Besos y felicidades,
pues fíjate,
por el programa.
Santi, aquí tenemos un elemento que yo sabía que iba a ocurrir con la pregunta, que mucha gente está, vamos a decirlo, atribulada o pasándolo mal por esos trabajos. Primero, si nadie acude a un brujo de estos, nadie le hace ningún trabajo. Si ningún brujo es interlocutor que dice que le han hecho un trabajo, no hay conciencia de que han hecho trabajo. A mí me habrán hecho seguramente 225.000 trabajos y puede que
o más.
Y puede que yo coja el coche y me pegue un trompazo
y al, o sea,
la mala suerte
tiene nada que ver. Cuento los que le tienen que haber hecho.
O cualquier dirigente político de cualquier
Uy,
línea o de cualquier
no
línea
la tienda, que todos
claro,
los...
o imagínate cualquier dirigente de cualquier idea. O sea, todo el mundo estaría amenazado porque por desgracia la envidia es algo terrorífico que carcome. Cuando alguien nos informa de que estamos siendo embrujados, hechizados, de que alguien nos quiere mal, ya estamos perdidos. Porque incluso a nivel subconsciente, inconsciente, vamos a creer en eso. está otra historia que hemos contado aquí alguna vez, famosa, de Germán de Argumosa, que yo creo que era muy ilustrativo, de aquel hombre abogado, creo, si no recuerdo mal, era el abogado, exitoso, que decía no creer en las brujas, pero un día una bruja, además, sin pedírselo a nadie, le dice que le va a pillar un coche. Germán sigue la vida de este hombre exitoso y de repente parece que en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara con Juan Bravo en Madrid, le pilla el coche. Pero cuando Germán investiga un poco más, parece que el hombre se arrojó delante del coche. ¿Acertó la bruja? No. Ese hombre estaba tan absolutamente convencido en su subconsciente de que algo le iba a ocurrir que no supo tomar la decisión adecuada en un momento, como pasan mil en Madrid, pues con coches que aceleran, pasos de cebra. Es decir, como somos seres humanos y somos débiles, nos pueden influir tremendamente malas palabras. Yo os digo que el que no cree en eso, el que cree solo en la fuerza positiva, con todos los problemas que tiene en la vida, se escuda ante eso. Hay que reírse de eso. Depende de uno y de muchas circunstancias que vayan bien o mal las cosas. Pero os lo aseguro, jamás del poder de un brujo, o del ensalmo de un brujo, o de que nos hayan echado un mal de ojo. Y creo que nunca nos hemos pronunciado a este respecto de esta forma, pero tal y como está el patio, tal y como estamos viviendo algunos acontecimientos en nuestro país, con tantas cosas por hacer y con tanta energía que destinar a lo bueno, es absurdo pensar en brujerías. Porque los únicos que se hacen de oro causando el miedo, pero no un miedo como el de Milenio con sus historias, su estremecimiento, que en el fondo es también a veces fantasía, y es un miedo artístico, vamos a llamarlo así, no, el miedo que destruye a las personas, que les quita la confianza, que les hace estar inquietos todo el día, que les hace interpretar todo lo malo que ocurre por un mal de ojo, esos dan miedo de verdad. No hay que hacer ni caso, absolutamente ni caso. Yo creo que todo nuestro programa es una muestra a la contra de eso. Hay que sacar energía que existe. No hay mayor milagro que la vida, que la energía que nos mueve, y ese hay que destinarla en positivo. Hay que acabar con esa lacra que es la creencia en esa magia negra. Absolutamente.
Edu nos dice, a mí me echaron mal de ojo y lo pasé fatal durante meses. Afortunadamente no caí en la tentación de ir a ningún brujo. Lo superé sin ayuda externa. Es todo cuestión de tu propia mente.
Pues sí, lo suscribimos.
JJ dice, hubo un filósofo que decía que para que existieran cosas buenas eran necesarias cosas no tan buenas, porque si no, no podríamos distinguir lo que era una cosa y no la otra. Suerte a todos los estudiantes. Pues sí.
También.
Que den ya ese estirón final, ¿eh? Que ya queda poquito para que
tampoco
llegue el verano.
Tampoco hay ensayos para probar. Es decir, hay que estudiar.
Oh, sí. Iba a decir hacer chuletas, pero sí, mejor que estudien, que les vendrá mejor luego para la vida. Cristian dice, contentos de escucharlos otro sábado más aquí al frente del ordenador, puntual e investigando desde Chile. Muchos saludos. Lucía, que cree en la brujería, pero también piensa que personas que no entienden o no saben de magia, solo con la mala energía, pueden hacer mucho daño.
Tenemos un gran trabajo que hacer, porque estamos viendo clarísimo que incluso entre la audiencia milenaria, que es una audiencia muy especial, muy sensible, yo creo que muy culta, con mucho deseo de aprender, está inserto eso de que alguien, porque quiere, nos pueda hacer mal. La vida, el cosmos, las circunstancias, la casualidad, la mala suerte, la buena suerte, existe y está por ahí, pero nadie la dirige, estamos seguros. Empezar a creer eso es importante. Ahora nosotros marchamos con otra investigación, que es nuestro cometido. Esperamos haber sembrado por lo menos la duda en tantos que piensan que sí, que pueden embrujarles tan fácil. Es que no habría mundo si la brujería y la magia negra y la negatividad casi casi diabólica se pudiese enviar como un regalo. Es que no habría mundo. Cualquier persona que tuviese éxito, poder, estaría aniquilada absolutamente.
Totalmente.
Y los brujos serían los más poderosos del mundo, por lógica humana. Y eso, como veis, no es así. Vamos a confiar en nosotros y vamos a seguir abriendo los ojos, aprendiendo, aunque nos dé auténtico miedo. Somos lo que comemos, dicen muchos. Nuestro organismo adquiere cosas. Santiago Camacho lleva 3 semanas investigando. Iba a ser para una semana. Ha encontrado tantas cosas que esta es la tercera y parece que final. Todos muy atentos, amigos. Cosas que solo se cuentan aquí en Milenio 3. Sencillas. Perfectamente divulgativas. Para que todos lo entendamos. Esto sí que da escalofríos.
Pues sí, que da escalofríos, y esta semana vamos a dedicarnos a atar los flecos que han quedado en las dos anteriores. porque quedaban algunas cosas puntuales. Vamos a hablar de temas muy diversos que son realmente importantes. Fíjate que al principio de esta investigación me encontré con una conferencia magnífica de un catedrático de medicina, el doctor Nicolás Olea Serrano, que a todo lo que nos lo que hemos contado en estas dos semanas anteriores va a añadir un concepto que es posiblemente el más inquietante de todos, el concepto de persistencia. Porque fíjate, hace unos años, hace bastantes años, por ejemplo, se prohibió un pesticida que se demostró que tenía unas capacidades absolutamente destructivas sobre el ser humano, el DDT. Pero se hizo a tiempo, es decir, la gente que pudo absorber ese DDT a través de las frutas, de las verduras, de los productos de la huerta, que en aquel momento se pensaba que era bueno, ¿pudo tener consecuencias más allá? ¿O pudo tenerlas sus hijos? Pues de eso versa esa conferencia que le recomiendo a todo el mundo. Está disponible en internet. El doctor se llama Nicolás Olea Serrano, por si alguien está interesado. Y vamos a empezar porque el doctor Olea nos explique qué es esto de la persistencia.
Se reúnen en Estocolmo, hacen el convenio de Estocolmo para la eliminación definitiva de los compuestos orgánicos persistentes, que si los ven ustedes son interesantes, pero realmente ciencia del año 60, de 1960. El DDT, el toxafeno, el hectacloro, el clordano, el dieldrin, el azoclorosano. Compuestos químicos que están hasta en el BOE del año 85, ya prohibidos. Se prohíbe terminantemente no solamente sus aplicaciones en agricultura, sino sus aplicaciones hasta por el Ministerio de Sanidad, que nadie vaya a utilizar estos productos. Bueno, el problema es que, debido a sus características, a cómo se vendieron, son altísimamente persistentes. Cuando se vendían en los años 60 decían, querido agricultor, tenemos la solución, usted aplica esto en el campo y sirve para siempre. Bueno, el sirve para siempre del año 60 se llamó hipersistencia, porque se bioacumula, se magnifica y al final está dentro de nuestro organismo y no sabemos muy bien cómo eliminarlo.
Persistencia. El DDT y otras sustancias, pero claro, para explicarlo de una forma un poco más clara, imagínate el caso del tabaco. Hasta los años 60 todo el mundo hacía caso a la industria tabaquera, que manejaba documentos en los cuales se decía que su producto era absolutamente inocuo. A partir de los años 60 se empieza a sospechar que eso no es así y empiezan a salir los primeros estudios que unen el tabaco y el cáncer. Claro, la gente dice, bueno, pues dejo de fumar. El problema es el señor de 60 años que lleva fumando desde los 15 y dice, bueno, ¿y a mí por qué nadie me ha avisado de esto? Lo que podemos plantearnos es, ¿cuántas sustancias que están ahora mismo en nuestra dieta o en nuestros productos de limpieza o en nuestros productos de aseo personal van a ser prohibidos en los próximos 5, 10 o 20 años y cuánto tiempo los vamos a seguir usando y cuánto tiempo van a tener efecto? Sobre que ahora actualmente estamos pagando en cierto sentido muchos las consecuencias de ese pasado, pues también nos habla el doctor Olea.
Eso ya había pasado. De hecho, el otro día Miquel Porta me dio esta diapositiva. ¿Han visto esas postales que hay en los kioscos de anuncios de los años 50 y 60? Suchar, Nestlé, todo, ¿no? Pues hay una como esta, que la retiraron, gracias a Dios, compramos 3 o 4, que pone, higiene y precaución, colonia con DDT, cruz verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Entonces, esto es de los años 50. Entonces, si yo le digo a esta señora, ha salido en su placenta que tiene tanto de DDT, ni siquiera tiene que preocuparse de echarle la culpa al agricultor de que era un sinvergüenza porque le echaba polvo a las patatas. Lo único que tiene que hacer es ir a su madre y preguntarle, oye, mamá, tú no me echarías colonia cruz verde, ¿verdad? Porque si le echaba colonia cruz verde, con la mejor de las intenciones, tiene una absorción perfecta de DDT en su dosis diaria. Es decir, eso pasó, ha pasado y probablemente sigue pasando.
Pues Pues así de vehementemente se explica el doctor Olea en su conferencia, en la cual pues coge los ejemplos que estima oportuno, que nosotros ni entramos ni salimos en su validez. Pero es que fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de cosas y de este tipo de efectos, claro, estamos pensando en los consumidores, pero no pensamos que este tipo de sustancias tienen otras víctimas también. Porque, ¿qué pasa con los que trabajan, no ya en las fábricas donde se puedan producir estas sustancias, sino en los lugares donde se aplican, en esos invernaderos, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando del agua de riego llegan a los ríos? Pues sobre los trabajadores, a ver qué nos cuenta el doctor Olea.
¿Tiene consecuencias para la salud de la gente el meterse todos los días en una cajita de plástico de no sé cuántos metros cuadrados y estar a 35 grados en camiseta manipulando tomates y pepinos? Pues sí, sí. En el ejido, 70.000 agricultores cultivan 27.000 hectáreas de invernadero en las que se vierten miles de toneladas de plaguicidas. En el último año se han estudiado más de 1 millar de intoxicaciones. Y esto es lo que se llama la punta del iceberg.
Terroríficas palabras, el doctor Olea, ¿eh?
Terroríficas palabras, pero claro, tú dices, bueno, mira, yo tomo agricultura orgánica, no quiero saber nada de pesticidas, y eso sí, me voy a meter para el cuerpo una truchita de río, que además que yo soy aficionado a la pesca, pues me la he pescado yo mismo, más natural imposible.
Más seguridad imposible.
Pues el doctor Olea tiene malas noticias también en este caso.
Porque del año 96 que firmamos el acuerdo de Weybridge, estamos convencidos de que algunas sustancias químicas exógenas tienen efectos adversos para la salud como consecuencias de alteraciones en el sistema endocrino. Se le llama disruptores endocrinos. Y eso es lo que todo el grupo de trabajo está implicado, en sustancias químicas que alteran. Y hay datos más que suficientes para ver que esos disruptores endocrinos tienen efectos, a ver, sobre las carpas del río Ebro, que pasa por Tarragona, que han cambiado de sexo, y hay así de paper y de publicaciones escritas por Damià Barceló y Cinta Porte y los científicos más prestigiosos catalanes sobre el intersex. Y así de paper sobre los moluscos de las rías gallegas y el imposex.
Pero, ¿de dónde ha sacado tú el doctor Olea? O sea, estamos aquí ante una figura, además con qué vehemencia, repetimos, ¿eh? Importante, ni Milenio 3, ni la cadena SER, por supuesto, tiene por qué compartir las ideas. Es un médico, en este caso, que expone en una conferencia suya estas cosas que nos interesan y que son un poco colofón al dossier alimentación. Claro, yo pienso, para quitarle dramatismo o no, ahora cuando escuchábamos al doctor, ahora mismo, tú, Carmen, lo decías, dices, estamos envueltos de radiación,
de todo tipo de ondas que nos están afectando, claro.
Respiramos cosas absolutamente alucinantes.
Pero en cualquier lugar.
Comemos cosas.
Estamos llenos de tecnología, en nuestra casa,
lugar.
Con las televisiones, con los móviles.
Por lo tanto, también se demuestra la increíble solidez de nuestro organismo, o la fuerza de nuestro organismo, que no solo es que se coma una trucha en un río donde hay pesticidas, sino que las 24 horas del día está sometido a ionización de todo tipo, y radiaciones de todo tipo, comidas y sustancias de todo tipo, y que aguanta el tipo, nunca mejor dicho.
Pues sí, la verdad es que el ser humano aguanta lo que le echen, nunca mejor dicho. Y fíjate que a raíz de las palabras del doctor Olea, voy a saltarme un poco el orden que tenía previsto de la exposición, porque claro, ya esto de las truchas que cambian de sexo, uno se empieza a preguntar, bueno, si las truchas o los carpas o cualquier animalito del agua se ve tan afectado por estas sustancias,
pero muy bien decía. Que las truchas y los moluscos, las truchas cambian de sexo por los elementos que lleva el agua que no son naturales.
Efectivamente. O sea, porque, lógicamente, claro, el agua de riego.
Pues si las truchas lo cambian, entonces nosotros.
Ahí vamos. Por eso voy a cambiar el orden. Y una cosa que quería dejar para el final la voy a contar ahora. Y es algo que hemos adelantado antes. Un estudio realizado en Estados Unidos, y eso prácticamente es algo que pediatras y ginecólogos de todo el mundo ya saben, un estudio realizado en Estados Unidos revela que cada vez más y más niñas empiezan a ser mujeres con tan solo 7 u 8 años de edad. Tienen el primer periodo, se le empiezan a desarrollar los senos, a crecer vello púbico. Imagínate la alarma de esas madres que de repente, algo que están esperando que suceda a los 12, a los 11 años como mucho, les empieza a suceder. Y no en un caso aislado, sino que cada vez van más alarmadas madres a los médicos, sobre todo en Estados Unidos, pero ya se ha detectado de forma cada vez más creciente en Europa. A ver, ¿qué es esto? Pues realmente se ha hecho un estudio para ver a qué puede deberse, y el estudio epidemiológico ha sacado una conclusión absolutamente fascinante y a la par aterradora. Resulta que la clase socioeconómica, sobre todo la clase económica, la clase social a la que pertenecen las niñas, influye muchísimo. Y esto en estratos de población de clase media alta para arriba prácticamente no sucede. Pero en las clases inferiores sí. Fascinante. Claro, los epidemiólogos empiezan a tirar del hilo. ¿Qué factor varía de una cosa a otra? La calidad de la alimentación. No es lo mismo comprar carne más barata que comprar carne más cara. No es lo mismo alimentarse de una determinada forma que alimentarse de otra, con más grasas o con menos grasas. Con esa alimentación es lo que está haciendo literalmente mutar a las niñas. ¿Y qué lleva a esa alimentación? Pues aquí es donde entramos en el fascinante mundo de las hormonas en la carne. Hormonas en la carne lleva habiendo desde hace muchísimo tiempo, y la hay hoy en día. Es decir, no estamos hablando de algo del pasado. Las primeras fueron los tiroestáticos. Bonito nombre que...
Cada cosa que dices, Santi, me da más miedo. El doctor Ley y tú, vaya dupla.
Los tiroestáticos eran hormonas que afectaban a la tiroides del ganado, con lo cual se provocaba un crecimiento anormal de él. ¿Cómo? Pues con algo que muchas amas de casa habrán visto. Señora, usted recordará ese filete maravilloso que compró en la carnicería, lo echó a la sartén y de repente empezó a menguar de una forma bastante alarmante, y sobre todo
el increíble caso del filete menguante.
Sí, a salir una espumilla
terrible.
Una espumilla terrible. Yo de verdad estoy aquí porque yo de los de la espumilla me he comido unos cuantos. Y lo peor es que a mí me gustaba la espumilla.
Pero que no, pero es que además, filetes que estás pagando en sitios que supones que son o te dan más garantías que otros, es que sale la misma espumilla, Santi.
La misma espumilla, porque estos tiroestáticos lo que hacen es sencillamente hacer que una cantidad de líquido absolutamente anormal se fije en la carne. Es decir, eso que muchas personas, sobre todo de cierta edad, dicen, tengo retención de líquidos, y se te inflaman las piernas y esas cosas, pues eso, la hormona se lo produce a la vaca en todo el cuerpo. Ay. Y esa es la carne que acaba menguando, evidentemente, una vez la...
Pero eso estaba prohibido.
Eso actualmente está prohibido. Claro, una vez prohibidos los tiroestáticos, pasamos a algo que los aficionados al deporte conocen absolutamente muy bien. El clenbuterol. El famoso clenbuterol, que de hecho a día de hoy, si comes mucha carne, y de eso saben bastante los ciclistas, te puede dar hasta un positivo en una prueba de doping. Eso es completamente cierto, de la cantidad de clenbuterol que lleva la sangre. El clenbuterol es un anabolizante, es básicamente una hormona para generar masa muscular de una forma artificial. Para eso lo utilizan los malos deportistas, para doparse. Y tiene un peligro enorme, que es que tiene una toxicidad al hígado absolutamente demoledora. Claro, el hígado, la toxicidad al hígado en el caso del ganado le da bastante igual, porque el ganado muere antes, no de muerte natural, ni de que le vaya a dar un ataque hepático, ni que vaya a tener una cirrosis de ningún tipo. El problema es saber si el clenbuterol que nosotros vamos cogiendo también es hepatotóxico o no. En cualquier caso, la acumulación justamente en el hígado es donde es mayor, con lo cual, desde luego, antes de comprar una pieza de hígado hay que asegurarse muy mucho de que la res en cuestión pues no haya estado metida en uno de estos. Pero investigando estas cosas de por qué se permite las cuestiones de las hormonas y las carnes, me he encontrado una razón de estado, fíjate lo que te digo, y que se hace en prácticamente todos sitios. Y es que claro, la carne a día de hoy, hace nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, la carne era un lujo. A día de hoy no, la carne es un alimento que ha bajado mucho de precio, está al alcance de todas las clases sociales, se ha convertido...
¿Según qué carne está al alcance de todas las clases sociales?
Sí, la que...
Vete a comprar solomillo.
Eso también es verdad. Pero se ha convertido en una parte fundamental de la dieta y sobre todo forma parte integrante de nuestra cesta de la compra y sirve para calcular el IPC, como el petróleo, como tantas otras cosas. El índice de precios al consumo, entre otras cosas, influye en los salarios que cobramos, en los impuestos, en cantidad de factores macroeconómicos. Un incremento del precio de la carne, aparte de que las lógicas protestas que fuera asociado a los costes de producción y que probablemente nos daría una carne a lo mejor más sana, aumentaría el IPC del país en cuestión. Las consecuencias macroeconómicas serían devastadoras, es decir, directamente, pues simplemente los perjuicios a todas las empresas que tendrían que subir el salario de forma proporcional a sus trabajadores, pues sumarían millones de euros, con lo cual tenemos esa, digamos, razón de estado por la cual se levanta un poquito la mano para que la carne, el pollo, determinadas cosas que bien hechas, entre comillas, a lo mejor saldrían más baratas, pues, más caras, perdón, pues se mantengan en el precio que tienen actualmente.
Y la carne que más están vendiendo en estos momentos, que el otro día lo decían en los telediarios, el pollo. Y lo que no venden en las carnicerías es la carne más cara, que acaban picándola y poniéndola en bandejas cuando está ya casi a punto de pasarse para sacarla del supermercado.
Yo estoy escuchando muy atentamente, imagino que como muchos oyentes, a Santiago Camacho, estos dosieres, y ahora mismo, viéndolo ahí en la penumbra, en su lado, siempre está Carmen en el lado derecho, yo estoy en el centro de esta especie de semicírculo, que es la nave espacial de la cadena SER, al otro lado nuestros compañeros Fermín, Carlos y Noel, y al lado izquierdo siempre, llevamos muchos años así. Yo estoy muy sorprendido y estaba haciéndome dos preguntas. Una, ¿qué diferencia habrá entre la sangre que corría por las venas de una persona del siglo XIX y nuestra sangre? Seguramente en muchos aspectos hemos mejorado, evidentemente, en protección ante enfermedades, en robustez general, me imagino, por acceso a estos alimentos. ¿Qué diferencia hay? Y la segunda pregunta es, hay un libro muy famoso de Mario Vargas Llosa, uno de los que le dio más fama, que es Conversación en la Catedral, que mucha gente piensa que es una catedral, es un bar de Perú, de Lima, y empieza como una conversación entre dos tipos, es un poco grosera, pero es muy curiosa, dice, oye, empieza el libro así, oye, ¿en qué momento se jodió el Perú? Quiere decir, ¿en qué momento empezamos a hacer esto muy mal? ¿En qué momento hicimos catacrac? Porque hay un punto de inflexión. Y yo me estoy preguntando ahora mismo, Santi, quizá en voz de muchos amigos y amigas, ¿en qué momento empezamos a desligarnos completamente de la naturaleza y de lo lógico? Y quizá la respuesta esté en la demografía, el crecimiento del planeta, que ha dado un salto increíble en los últimos 30 años. Hay que alimentar a toda la gente, primero porque tienen derecho a comer. Pero claro, qué bucle más extraño, ¿no? Porque no se ha debido hacer muy bien si en nuestra sangre hay tantas partículas de cosas que no son naturales.
Pues puestos a ver cosas que no son naturales, hablamos en el primer programa de las cosechas y del maíz transgénico, pero ¿y si te hablase de animales transgénicos? Porque claro,
animales es en conjunto, animales.
De momento, animal, porque es una tecnología que está muy en pañales. Pero bueno, primero llega uno y luego 21, ya sabes cómo son estas cosas. La FDA norteamericana, la Agencia de Medicamentos y Alimentación, está teniendo un debate importantísimo para autorizar la venta de carne de salmón transgénica. Los salmones transgénicos, básicamente, como los vegetales transgénicos...
Y tendrá sabor a barro ya, directamente, claro.
Pues no se sabe, pero desde luego, lo que sí te puedo decir es que ya no todos sus cromosomas son de salmón. Es decir, estamos hablando de un híbrido. Se trata de un animal, como cualquier ser transgénico, al que se le han metido porciones de ADN de otra especie... con un determinado fin.
Hay que hacer un programa, Santi, hay que hacer un programa de esto, porque tú fíjate el inicio, pero tú fíjate el inicio que hemos tenido hoy. Hemos hablado de que en la antigüedad más remota, en retratos de piedra, en monolitos, cuidado, en América, en toda Asia, en los lugares donde nace la civilización, hay como un recuerdo de seres híbridos, y así desde los mitos más antiguos, de los griegos, los etruscos, y mucho más allá en el tiempo. O sea, animales hibridados con otras razas, ¿no? Cosas imposibles. Y resulta que 2.000, 5.000 años después, el ser humano y su técnica, y esto es solo el principio, y ya sabemos lo que es la técnica y el corto espacio en alcanzar otros mundos que parecían imposibles hoy, está ya creando animales que no tienen en su código de ADN lo que tienen que tener, sino otras cosas.
Exactamente. La porción que se ha cambiado es muy pequeñita. El animal sigue teniendo aspecto de salmón y suponemos que si no, no se podría vender, pues su carne tendría...
¿Pero por qué hacen esto?
Porque el salmón transgénico coge el doble de tamaño en la mitad de tiempo. Es decir, en el tiempo en el que el salmón... los meses en el que el salmón cogería, pues a lo mejor, el tamaño de este micrófono, pues estamos hablando de unos 25 o 30 centímetros, pues el salmón cogería pues su bueno casi metro y ya estaría en condiciones perfectamente pues de ser...
Y yo lanzo otra pregunta. ¿Necesidad de dar de comer a todo el mundo o excesiva, vamos a decirlo así, necesidad de coger dinero? Porque claro, esto tampoco
antes
parece
comía
normal.
Todo el mundo, pero no todas las cosas. Ahora ya. Todo el mundo tiene acceso a todas las cosas. Antes en el pueblo mismo de mi abuela.
Sí, la gente comía.
La gente
los que podían,
comía,
más.
Los que podían comían solomillo y los que no podían pues mataban una gallina. Pero seguían comiendo. Pero no estaba todo al alcance de todos. Tal vez ahora el hacer todo para que la gente pruebe de todo, pues ha hecho que lo abaratemos y que también tengamos que meter esas sustancias para precisamente que ese producto...
Es que parece todo un contrasentido cuando uno, es que nunca lo piense, pero cuando uno con el dossier de Santi toma perspectiva, se eleva sobre el problema y analiza la cuestión, dice esto, la gente está pensando en el fin del mundo 2012, un cataclismo, y dice no, si es que... Estamos acabando con las propias piezas de los ladrillos de la naturaleza nuestra.
Claro, pero aquí ya hay un problema mayor. No estamos hablando de que el tal salmón te lo comas y te pase algo que está por ver y eso es lo que está debatiendo la FDA. Que si va a ser algo absolutamente inocuo o puede tener algún tipo de consecuencias. Pero aunque no las tuviera, hay un peligro añadido en el que la FDA no está pensando, pero sí ya hay mucha gente alarmada. Y es que claro... Este salmón está hecho para ser criado en piscifactorías, que no tenga un entorno natural. Pero imagínate que un par de ejemplares se escapan a un río y entran en la naturaleza salvaje. Pues ya está calculado, en 40 generaciones acabarían con el salmón natural. No habría ya salmones como los conocemos ahora, sino que la especie mutada lo habría colonizado todo, porque son tan eficaces... se hacen grandes tan rápido, se multiplican a tal velocidad que directamente los depredadores les afectarían menos, porque cuando son crías, cuando son peces pequeños, es lógicamente cuando son más vulnerables, ese tiempo es menor, tienen más tiempo de edad adulta en el que están consumiendo constantemente recursos.
¿Y el salmón existe?
El salmón existe.
Eso ya es una realidad, no es un proyecto.
No, el salmón existe. Lo que están viendo es si comercializarlo o no. Es decir, pero el animalito existe.
Pues ese es el terror, Santi, esto es el terror. Yo creo que con el ejemplo del salmón, de momento lo dejamos aquí. No sé si habrá que seguir o no, porque yo estoy ya tan alucinado con esta sandía, ¿no?, que ha abierto.
La gente nos dice además de
Santiago
todo,
Camacho. Nos dice de todo, porque hay un eco tremendo. Igual tenemos que hacer un debate grande aquí.
Pero fíjate,
para que alguien nos tranquilice. Porque Fabián, si todo lo cuenta, Santi, es verdad.
Dice que en Argentina tiñen a la carne con un producto llamado sulfito. La misma parece fantástica, pero es solo en apariencia, porque por dentro está casi podrida.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Santi continuará. No sabemos ya si habrá cuarta parte o no. Puede que haya cuarta parte, porque claro, también todas las leyendas urbanas que hay, que igual hay que tranquilizar. En fin, lo veremos. Ha sido una inmersión en una cuestión que nos compete a todos. Esto no es cuestión de creencia. O de que me pasó a mí en una carretera en no sé dónde. No, no, no. Esto es que lo comemos todos los días.
Sí, la verdad que
vamos a respirar.
Tranquilizar. Sí, esta semana ha tenido a personas que decían que los controles en España, por lo menos, son muy continuos y está la gente
muy atenta. ¿Sabes el problema? Que yo no me creo nada de nadie.
Ya.
O sea, que el señor que autoriza no sé qué o el dirigente de no sé cuántos me da lo mismo. Sinceramente, es decir, hay tal desconfianza, no quiere decir que yo esté en lo cierto, ¿eh? Quiere decir que hay tal cúmulo de datos y de cosas que uno ya ha perdido el respeto a los poderosos que le dicen, oiga, que esto está homologado, porque simplemente va a los casos de la antigüedad y se da cuenta de cómo se ha metido la pata. Quizá yo no tenga razón, pero esa desconfianza es una realidad. Vamos a respirar un poco, porque el tema es serio, serio, serio. Da miedo más que cualquier otro asunto de Milenio 3. Esto da miedo de verdad. Y queremos saber, queremos saber. Santi va a seguir investigando, eso os lo aseguro. Nos oxigenamos con las efemérides. Y luego, a ver qué opináis de todo esto.
...12 de junio de 1929... nace Ana Frank, símbolo de la resistencia frente a los nazis en el Holocausto.
Y también rezaba por ti, Ana, porque tu familia estuviera salva. Ya no tengo familia. Soy amargo. Tu padre y tu madre. Mi padre está muerto. Le pillaron a las cámaras de gas. Y tu madre fue elegida. El grupo de la chimenea era tan negro. Eso es horrible. No puedo creerlo. Nos lo han quitado todo, Hannah. Todo.
12 de junio de 1938, con la guerra chino-japonesa de fondo, se produce la trágica muerte de cientos de miles de personas por las inundaciones causadas tras la rotura de las presas de uno de los principales ríos del país asiático, el río Amarillo o el Guangzhou.
China es vasta y sus vías fluviales suministran los medios más eficaces de transporte a través de las enormes distancias. Dos ríos importantes atraviesan el país de este a oeste, el Yangtze en el sur y el río Amarillo en el norte, pero están a 1.600 kilómetros de distancia.
12 de junio de 1979, muere el jurista español Fernando Herrero Tejedor, uno de los máximos investigadores del misterioso asesinato contra Carrero Blanco.
Que la fiscalía del Tribunal Supremo Español, el fiscal Fernando Herrero Tejedor, investiga eso, porque recibe un informe anónimo en el cual se vincula los explosivos del atentado de Carrero Blanco con 10 minas antitanque que han sido descargadas por un avión militar norteamericano en la base aérea de Torrejón, procedentes de Fort Bliss, y que son posiblemente los artefactos explosivos de más alta tecnología que había en aquel momento en el ejército estadounidense, capaces de ser detonadas a distancia, etcétera, etcétera, y que le dan esa línea de investigación. Y hay una serie de, que luego no llegan a nada, pero hay una serie de investigaciones y de pesquisas sobre esa línea, ¿no?
12 de junio de 2010, la nave del misterio viajaba hasta la casa natal de José Zorrilla, una intrigante conexión de la mano de Ángel del Pozo.
Es que estás continuamente siendo observado. Esa es la sensación que uno tiene aquí. Yo no he sido testigo de ningún fenómeno paranormal hasta el momento. Ahora dentro de la habitación noto algo distinto a lo que notaba en el cuarto aquel oscuro, Quizás se queden emanaciones energéticas y allí sentía esa sensación de angustia del lugar que representaba ese castigo. Y ahora en la habitación que me encuentro, donde fue, donde sucedió la aparición de doña Nicolasa, encuentro paz, me encuentro a gusto, me encuentro tranquilo, siento una sensación de bienestar. Nada que ver con la sensación que he sentido en aquel otro lugar.
Y 55 minutos. Sin duda recordaremos en la ya larga historia de Milenio 3 el dossier de alimentación de Santi. Va a ser de esas cosas que queden en el inconsciente colectivo radiofónico. Hace poco lo hablaba con el compañero Diego Marañón, lo pensaba, oye, estamos ya en la recta final, ¿cómo pasa el tiempo? Décima temporada, pues no hay muchos programas, por no decir ninguno, que hayan hecho 10 temporadas continuas, 10 temporadas sin ninguna interrupción. Tema de misterio a nivel nacional, ¿eh? O sea que estamos
bueno,
en la
rápido,
buena.
Que tengo muchas cosas. A ver. Tuarach, desde allí nos escribe en Escocia. Ana y Coqui nos enviaban una postal, Iker, que nos escuchan siempre, que nos intentan ver por la televisión, que además van a bosques encantados, intentan buscar misterios, que a ver cuándo vamos para allá. Y también nos enviaban un libro, José Abreu Colombri. Pues este hombre nos decía que desde el 1 de junio de 2002, que estaba en su habitación estudiando para los exámenes, que de repente conecta la radio y ¿con quién se encuentra? Con nuestras voces, que desde entonces nos ha seguido, dice, me habéis acompañado en largas jornadas de estudio y noches insomnes, desconozco la razón, pero en los momentos cotidianos y en los momentos más difíciles de mi vida siempre me he refugiado en vuestro programa. Me habéis dado muchas cosas, muchos momentos inefables. Mi etapa universitaria ha acontecido paralelamente al viaje de la nave
pues,
del misterio.
No podemos añadir nada, qué orgullo para todos.
Bueno,
nosotros.
Pues su primer libro, que lo ha publicado y que nos lo envía, dice que la política exterior, que no, ya sabemos que no nos gusta mucho la política, pero que aquí hay mucho misterio.
No nos gusta la política, pero nos gusta saber de todo y enterarnos de todo con curiosidad.
Y sobre todo nos gusta leer libros de amigos. Y
hasta
amigos,
de enemigos, o sea, que imagínate.
Son yo los de enemigos, la verdad que no los leo. Y vamos a ir con los ganadores de Denise, la novela que ha escrito Isabel Pisano, publicada por Ediciones B. Sergio de Madrid, que nos decía, hola, sabias palabras las de Germán de Argumosa, lo decían los Beatles en la canción Dien, y en el final el amor que recibes es igual al que tú has dado. Iván Aparicio es otro que ha ganado un libro, habláis de la mala suerte y en lo que cree y deja de creer uno, sea buena persona o no, yo ni me va todo bien, que quisiera la carrera, ni tengo trabajo, ni tengo pareja, tengo bastante mala suerte y yo creo que mala persona no soy. Pues pese a lo que pueda pensar la gente de todo esto que cuento, sigo teniendo fe en que todo me irá bien tarde o temprano.
Pues te irá. Y estás vivo, amigo, que eso no lo valoramos.
Y el último es para Conchín de Valencia, que dice, me aterroriza pensar que tengo dentro residuos de sustancias que tengan consecuencias negativas. Lo peor es pensar que nuestros futuros hijos también tendrán perjuicios. ¿Qué tipo de consecuencias se pueden prever por pesticidas, ionización, etcétera? La hipocondria no me dejará dormir. Y también fotografías que nos envían de nacimientos. Javier Torrecillas, que nos enviaba, hijo de los gemelos de Quesada, los camioneros, ¿te acuerdas? Que siempre nos venían a ver cuando la nave de misterio viajaba. Pues muchas felicidades, que son preciosos vuestros pequeños.
Es lo importante, porque puede ir todo mal, pero a veces no valoramos lo más importante, el milagro absoluto de la vida.
Y también beso fuerte para Gema de la Coruña, que se ha perdido, vamos, ha viajado a otros mundos, una gatita que tenía, Gatisen se llamaba, llevaba 10 años con ella y bueno, que coja otra gatita, Gema, de verdad, no es sustituirla, coge otra que te va a dar mucho cariño y tú a ella.
Pues al final acabamos con eso, que hay nuevos milenarios que han nacido, es decir, el milagro que a veces, como pensamos en lo cotidiano, pues no nos damos cuenta de lo importante, vivir, escuchar, ver, imaginar y esperar, por ejemplo, que dentro de 7 días estemos todos aquí, contando historias, contando cosas y abriendo las antenas de la imaginación. Y mañana, como dices,
es
la televisión.
Somos
muy pesados, menos mal que acabamos ya, ¿eh? Menos mal que acabamos ya. ¿Y cuándo volveremos? Ah, bueno, todavía quedan unas semanas. Santiago Camacho, mañana nos vemos en la tele, compañero.
Hasta mañana.
A las 12, mañana en la tele, ahí
hasta
está la
mañana.
Cita. Carlos Largo, compañero, Fermín Agustí y Noel Calero, gracias amigos, feliz semana, sed muy felices, intentadlo con todas las fuerzas. Un abrazo.
Milenio 3, Cadena Ser.